Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Toda predicación de la palabra de Dios es alimento, es medicina, es luz y es fuerza, porque a veces necesitamos que Dios nos dé un empujón para ponernos en la ruta, para empezar a andar. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, mi vida debería cambiar, yo debería dejar esto, yo tendría que cambiar? Pero nos quedamos en el mismo punto. Es como la persona que necesita aprender a bailar. Si se queda sentado, nunca va a aprender. Tiene que ponerse en pie, ¿cierto? Necesita un impulso, necesita un empujón. Y yo creo que en este encuentro, en estos 20 años, en esta celebración de los 20 años de Juventud Renovada, el Señor va a dar un empujón muy fuerte para que nuestras vidas sean mucho más como Él las pensó. Para que no se nos olvide el empujón de la gracia divina, hazme el favor, con mucho cariño, le vas a dar un empujón a tu vecino para que se acuerde que tiene que ponerse en camino. A ver, ¿cómo le vas a dar el empujón? Y ahora tú le devuelves el empujón a tu vecino. A ver, ¿qué pasa que nadie empuja a ese señor? Dale un empujón. Recuérdale, ponte en movimiento. ¡Ponte en movimiento! Ya no te puedes quedar en el mismo sitio. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar tu vida. Pero uno se pregunta, ¿y por dónde, cómo quiere Dios transformar mi vida? ¿Qué tengo que hacer en primer lugar? Cuando el apóstol San Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés, eso fue lo que le dijo la gente a San Pedro. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y lo primero, eso primero que hay que hacer, es muy sencillo: reconocer que Dios es el Señor. Que Él es el Señor. Ese es el primer mandamiento de la ley de Dios. Y es lo primero que a uno se le olvida. Y es lo primero por lo que uno cae en el pecado. Los judíos tenían un mandamiento, el mandamiento principal, el que se encuentra en el libro del Deuteronomio, capítulo 6. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Las repetirás estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Esto se encuentra en el libro del Deuteronomio, capítulo 6. Lo primero que tiene que recordar el miembro del pueblo de Dios, lo primero que tiene que recordar el que pertenece al pueblo elegido, es eso: que hay un Señor, uno solo, y que a ese Señor le pertenece toda gloria, y que nosotros mismos somos de Él. Lo primero que hay que recordar es que Dios es el Señor. Lo primero es devolverle al Señor su lugar en nuestras vidas. Y fíjate lo que significa esa palabra. La palabra Señor. La palabra Señor quiere decir que Él es el que tiene el poder, el que tiene la majestad, el que tiene la sabiduría, porque Él es también la fuente de todo amor, la fuente de toda bondad, la fuente de toda misericordia. Cuando nosotros le devolvemos a Dios su lugar, todo lo demás encuentra su lugar. Dale a Dios el lugar que le pertenece, que es el primero, el más alto y el lugar del centro en tu vida, y todo lo demás va encontrando su sitio. Jesús lo dijo con claridad: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Lo demás se va añadiendo, pero lo primero para reconstruir tu vida es recordar que Él es el Señor, que Él es el dueño de todo. Vamos a ir a un pasaje de la Sagrada Escritura, porque la palabra nos ilumina abundantemente. ¿Cuál es la historia? La historia pertenece al tiempo del rey David. El rey David vivió más o menos 1000 años antes de Jesucristo. Y tuvo entre sus propósitos hacerle una casa a Dios. Él quería hacerle un templo al Señor. Ustedes saben que David era un hombre enamorado de Dios. Buena parte de los salmos, que son las alabanzas más preciosas que tiene la humanidad entera, se atribuyen al rey David. Y él componía esas oraciones y además les ponía música porque estaba lleno de amor. Estaba enamorado de Dios. Movido por ese amor, el rey David quiso hacer un templo, pero Dios no le permitió terminar ese templo. David reinó muchos años, reinó 40 años. Reinó primero 7 años sobre Jerusalén y luego 33 años sobre los territorios de Israel y de Judá, es decir, sobre todo el pueblo de Dios. David ya era muy anciano, las fuerzas no le alcanzaban para hacer ese templo, y entonces el primer libro de las Crónicas en la Biblia nos cuenta lo que hizo David. David reunió los materiales, lo que se necesitaba para la construcción del templo, pero encomendó a su hijo predilecto, a Salomón, la construcción de la casa de Dios. Cuando ya David reunió todos esos materiales, cuando ya estaba lista la construcción del templo, un templo que él no iba a ver en esta tierra, David hizo una oración. Eso es lo que nos cuenta el libro de las Crónicas. Y yo quiero que ustedes escuchen el principio de esta oración, porque no solamente nos recuerda que Dios es el dueño de todo, sino que nos enseña cómo tenemos que devolverle el señorío a ese Dios único al que todos pertenecemos. Como dijo la Santísima Virgen a San Juan Diego, allá en la aparición de Guadalupe, Él es el Dios por quien se vive. Dice David: bendito seas, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, desde siempre y para siempre. A ti, Señor, la grandeza, el poder, el honor, la majestad y la gloria, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tuyo es el reino y el que está por encima de todos. Riqueza y gloria vienen de ti. Todo lo gobiernas. En tus manos están la fuerza y el poder. En tus manos engrandecer y fortalecer a quien quieras. Nosotros, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu nombre glorioso. Ni yo, ni mi pueblo somos nadie para ofrecerte todo esto, porque todo es tuyo y te ofrecemos lo que tu mano nos ha dado. Palabra de Dios. Observemos la oración de David. Es una oración que brota del amor. Es una oración que brota de la fe. ¿Qué podemos aprender de estas palabras de David? Ante todo, fíjate cómo él insiste en algo muy importante: que Dios es la fuente de toda bondad. Y esto es lo primero que a uno se le olvida cuando cae en el pecado que es papá y mamá de todos los demás pecados. El pecado que es papá y mamá de todos los demás pecados es la soberbia. El príncipe de la soberbia, el maestro de la soberbia, el padrino de la soberbia, es el demonio. El lema del demonio es solamente uno: no serviré. Esa es la palabra del demonio. El demonio no quiere reconocer ningún señor por encima de él mismo, y eso es la soberbia. Porque cuando no reconocemos ningún señor por encima de nosotros, le negamos el señorío a Dios. Y por eso el principio de la conversión está en reconocer que todo lo bueno que nosotros hemos recibido, todo lo bueno que nosotros tenemos, todo el bien que podamos pronunciar, todo lo que han construido nuestras manos, todas las fuerzas con las que hemos batallado, todo viene de Dios, todo viene de Dios. Eso es lo primero que hay que reconocer. Porque fíjate el mal tan terrible en que se cae cuando a uno se le olvida que todo viene de Dios. Entonces uno empieza a pensar: yo, como soy tan inteligente, logré lo que tengo. Yo, como soy tan astuto, como soy tan fuerte, como tengo tan buenos amigos, como tengo tantas capacidades, tantos talentos, yo logré lo que yo tengo. Cuando uno piensa así, suceden tres tragedias, hermanos. Cuando uno dice: yo logré lo que yo tengo, yo con mi inteligencia, yo con mi fuerza, yo con mis amigos, yo con mis estudios, yo con mi capacidad de hablar y de convencer, con mi fuerza de persuasión, yo logré lo que yo tengo. Tres tragedias suceden. Tres. ¿Cuáles son las tres tragedias? La primera y la más grave es que el corazón cae en la ingratitud. Nos volvemos desagradecidos, ya no alabamos a Dios, ya no le damos la gloria a Dios, sino que pretendemos darnos la gloria a nosotros mismos. Caemos en el grave pecado de la ingratitud. Segundo, caemos en el pecado de la dureza del corazón. Porque cuando una persona cree que todo lo que tiene lo ha conseguido únicamente por sus fuerzas, ¿cómo mira a los hermanos? Los mira como unos tontos. Estos son unos tontos que no han aprovechado lo suyo. En cambio, yo sí aproveché lo mío. Y cuando uno mira a los demás como unos tontos, como unos débiles, como unos perdedores, para declararse uno el fuerte y el ganador, entonces el alma se vuelve de piedra, el corazón se vuelve de pedernal, y entonces la generosidad se extingue, la dureza se entroniza, y esto despedaza la posibilidad de la solidaridad y de la comunión y de la ayuda al hermano. Cuando uno cree que todo lo que uno tiene lo ha logrado porque uno es muy inteligente, muy fuerte, muy astuto, muy lo que sea, entonces se vuelve duro contra el hermano, porque uno piensa, ya que yo me hice solo, eso es una mentira, pero así piensa la persona soberbia, ya que yo me hice solo, pues que los demás se hagan solos también, que ellos hagan lo que ellos puedan, que ellos luchen con sus propias armas, que se partan la espalda como yo me la partí también, que se revienten y que sufran como yo sufrí también. El corazón se vuelve duro, la compasión desaparece. Llevamos dos males que trae la soberbia. El primer mal, la ingratitud, que nos desconecta de Dios. Y el que se desconecta de Dios se desconecta del manual de funcionamiento. Tú sabes que todos esos aparatos que compramos siempre tienen un manual, ¿no? Manual de funcionamiento, que viene con las instrucciones, y tú tienes que leer las instrucciones para no echar a perder ese aparato costoso, ese plasma, ese equipo de sonido, ese computador maravilloso que has comprado, siempre tiene un manual de funciones. El que se desconecta de Dios, se desconecta del manual de funciones, y cuando te desconectas del manual de funciones, empiezas a abusar de ti. Porque tu manual de funciones no te lo diste tú mismo. Tú no te creaste, eres criatura del único Dios. El único que existe, el único santo. Así que el que cae en la ingratitud, el que deja de alabar a Dios, el que deja de bendecir a Dios, el que deja de proclamar la grandeza de Dios, se desconecta del manual de funciones. Y entonces empieza a abusar de su cuerpo, a abusar de su inteligencia, a abusar de sus sentimientos. ¿Y qué pasa cuando tú abusas de algo? Lo destruyes. Por eso la soberbia conduce a la muerte. Hay una cantidad de gente que está abusando de su cuerpo, a través del alcohol, a través de la droga, a través del sexo desordenado y desorbitado. Están abusando de su cuerpo, están abusando de su corazón, están abusando de sus fuerzas. Un actor australiano que falleció hace unos pocos años. ¿Por qué murió? Porque este hombre ya no podía dormir si no tomaba no sé cuántas pastillas. Pero cuando se lograba despertar después de ese sueño artificial de esas pastillas, para poder trabajar tenía que tomarse otras pastillas. Entonces, por la noche las pastillas de dormir y por el día las pastillas de trabajar. Lamentablemente, su organismo se iba deteriorando cada vez más. Cada vez necesitaba más pastillas para dormir y más pastillas para trabajar. Pastillas, bebidas para la energía. ¿Te has dado cuenta cómo en los supermercados hay una cantidad de bebidas? Energía. Ayer veía en el supermercado una bebida que promete energía para 5 horas. 5 horas. Yo me tomo esa porción. Tengo 5 horas de energía, quedo activo. Pero después, ahora, ¿qué hago? Necesito descansar. Ah, pues hay otra pastilla que dice, dormir 3 horas. Duermo 3 horas. Me desperté, pero me siento un poco drowsy. me siento un poco perdido. Oh, otras 5 horas de energía. ¿Tú crees que se puede hacer eso con el cuerpo humano sin despedazarlo? Ese pobre hombre, ese actor australiano, en ese juego de prender y apagar el cerebro. Ahora lo prendo, 5 horas de energía. Ahora lo apago, 4 horas de siesta. 5 horas de energía, 4 horas de siesta. Es como cuando tú tomas un alambre y le empiezas a hacer así. ¿Has hecho ese juego? Cuando uno toma un alambre y le hace así, y 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 así. ¿Y qué pasa? ¡Se revienta la vida! El soberbio termina reventando su vida porque se desconecta del manual de funciones. Y entonces la persona cree que siempre puede encontrar otra solución, que siempre habrá otra pastilla, o que siempre habrá otro amor. Me falló la octava esposa, no importa, me consigo la novena. Me falló la novena, no importa, de una vez, la 10 y la 11, mándenlas. ¿Tú crees que se puede hacer eso? Con el cuerpo sin destruirlo, con el corazón sin destruirlo, con tu familia sin destruirla. Si te desconectas de Dios, te desconectas del manual de funciones y empiezas a abusar de tu corazón, de tu familia, de tu trabajo, de tus amigos, de tu salud. Y finalmente te destruyes. Ese es el primer mal. Pero luego viene el segundo mal. ¿Y el segundo mal cuál es? La dureza del corazón. Y la dureza del corazón es terrible. ¿Sabes por qué? Al principio no se siente nada. Que cada uno haga lo que quiera. Que no se metan conmigo. Que me dejen obrar. Yo voy por mi ruta, que cada uno haga lo que le parezca. Pero ¿sabes cuál es la consecuencia? Que cuando uno piensa que puede hacer eso, entonces no se da cuenta que está utilizando una tijera. La tijera. ¿Cuál tijera? La tijera que te está recortando. Tú tienes unos hijos, pero si tú eres un egoísta que solo piensa en sí mismo, tú estás utilizando la tijera. Te estás recortando de tu hijo. Tu hijo se convierte en un desconocido, y de ser un desconocido a ser un enemigo no hay mucha distancia. Entonces la persona que vive en la dureza, la persona que carece de solidaridad y de compasión, la persona que no se conmueve por la necesidad de su hermano, se está recortando poco a poco de los hijos, de los amigos, de los amores que tiene. Porque tarde o temprano la gente se da cuenta que este egoísta y soberbio solo piensa en sí mismo. Y la persona que solo piensa en sí misma se recorta de todos los demás, y entonces empieza a experimentar soledad. Y la soledad produce monstruos, la soledad produce angustia, la soledad produce vacío, la soledad produce ira. ¿Tú sabes qué hay que hacer para que un perro, así sea de raza buena, se vuelva un perro bravo, un perro peligroso, por ejemplo, para guardar una casa? ¿Sabes lo que hay que hacer? Aislarlo. Lo que se hace con los perros que cuidan fincas, los perros que cuidan casas, ¿qué es? Tenerlos aislados y encerrados. Y por eso cuando salen por la noche, odian cualquier cosa que se mueva, y por eso son agresivos, asesinos incluso. Lo mismo le pasa al ser humano. A medida que te vas recortando de los demás, te vas metiendo en una prisión. Y en esa prisión de aislamiento, y en esa prisión de soledad, y en esa prisión de angustia, tarde o temprano te vuelves un perro rabioso, te vuelves agresivo, te vuelves violento. Hay un patrón que se repite en el caso de los psicópatas. Llámanse psicópatas aquellas personas que actúan de manera violenta en contra de la sociedad. Asesinan, por ejemplo, a mucha gente. Qué dolor que eso ha sucedido varias veces en distintos sitios. Pues bien, ¿sabes lo que sucede? ¿Cómo se llega a eso? Porque la persona se recortó. Tú no te recortes de la sociedad humana. Y uno se recorta de la sociedad humana cuando se vuelve duro de corazón. Y uno se vuelve duro cuando uno cree: ah, es que yo me lo merezco todo porque yo batallé yo solo. Hemos mencionado dos daños, pero hay un tercer daño que yo no sé si es el peor de todos. El príncipe de la soberbia es también el enemigo de la especie humana. Es el demonio. Eso quiere decir que cuanto más te hundes en la soberbia, más te asemejas al maestro de las tinieblas, al príncipe de la mentira, al que es homicida desde el principio, al demonio. Esto quiere decir que estás aprendiendo a compartir tu destino con el demonio. ¿Y el demonio dónde vive? ¿En el cielo o en el infierno? Quiere decir que tu vida se vuelve ¿qué? Un infierno. Y tú le vuelves la vida a los demás un infierno, porque eso es lo único que se le puede aprender al demonio. Al demonio solo se le aprenden los caminos del infierno. Por eso, mis hermanos, es necesario que empecemos esta jornada de evangelización con una claridad muy grande. Dios es el dueño de todo. Y Dios, a Dios le debemos todo el bien que nosotros tenemos. Cuando nosotros, mis hermanos, cuando nos ponemos en pie y levantamos nuestras manos, cuando le decimos gracias, Señor, cuando le decimos te alabo, Señor, cuando le decimos te bendigo, Señor, le estamos reconociendo como fuente de toda bondad. Y por consiguiente, quiero que sepas esto: cada vez que alabas al Señor con tu canto, con tu danza, cada vez que alabas al Señor con tu palabra jubilosa, con las lágrimas de tus ojos, con la risa de tus labios, cada vez que bendices al Señor con toda la fuerza, tú estás venciendo al enemigo malo. Y cada vez que alabas al Señor, estás venciendo la soberbia que te destruye. Mira lo que nos dice David y terminemos esta enseñanza con esas palabras. Mira lo que dice: tuyo, tuya son la riqueza y la gloria. Tu Señor todo lo gobiernas. En tus manos están la fuerza y el poder. En tus manos, Señor, engrandecer y fortalecer a quien quieras. Por eso, mis hermanos, vamos a ponernos de pies. Ahora ya sabes por qué es tan importante la alabanza. Porque a través de la alabanza tú le estás dando la gloria a Dios. Estás reconociendo que Él es el Señor y estás venciendo estos tres males espantosos. El mal de la ingratitud, que te desconecta del manual de funciones. El mal de la dureza de alma, que te encierra en una prisión de egoísmo. Y el mal espantoso de volverte discípulo del enemigo y de experimentar las primicias del infierno. De esos tres males te libra la alabanza. De esos tres males te libra el poder del Espíritu. Cuando tu boca se abre para decir: Jesús es el Señor, Dios es Señor, Dios es Señor. Por eso, nosotros empezamos esta enseñanza con un empujoncito. Dale otro empujoncito a tu vecino y dile: alaba al Señor, alaba al Señor, dile, alaba al Señor. ¿Qué pasa contigo que no alabas al Señor? Alaba al Señor. A ver, alguien que empuje a ese señor. A ver, empújalo tú, tú empújalo allá. El de la camiseta, que alguien lo empuje. Ese, el de la camiseta roja con una cosa amarilla aquí, empújalo. Nadie empuja a ese señor, yo no voy a seguir mientras no lo empujen. Ya lo empujaron, eso sí. Alaba al Señor, alaba al Señor, alaba al Señor. Sí, Padre Dios, Padre Celestial, tú eres el Señor, te alabamos y te bendecimos. En compañía de mi hermano, sacerdote, predicador de Cristo y de María, Padre Ángel Guzmán, aquí presente. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Vamos a bendecir al Señor. ¿Estás preparado? A ver, te pregunto, ¿estás preparado para abrir tu corazón y tu boca y bendecir a Jesús con todo tu ser? Y el pueblo dice, bueno, pero que se oiga, ¿no? Que se oiga, el pueblo dice, bendito sea, Señor, alabado seas, bendito, bendito, gracias, Señor, gracias, gracias, Jesús, gracias. Bendito y amado seas, Señor, gracias, gracias, gloria a ti, Señor. Bendito seas, gracias, gracias, Señor, gracias.